La manera más fácil de viajar, el método más barato para transportarse. Si leer es un vicio para ti, en Pájaro Periférico hablamos sobre libros y autores.
Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico, donde conversamos con autoras y autores. El día de hoy me acompaña Antonio Díaz Olivas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Lorena?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Tú eres escritor y traductor, y has escrito varios libros, pero como los más recientes son La Experiencia Formativa y La Experiencia Deformativa, ¿no?
Claro, sí, con la editorial Neón.
Neón. Sí, que salió hace muy poquito el último.
Hace 3 semanas, en Chile, hace 3 semanas fue el lanzamiento. Claro.
Oye, y antes de hablar de tu libro y todo eso, bueno, tú en este momento te encuentras fuera de Chile, estás en Chicago.
Claro, sí.
¿Y cómo ha sido todo lo de el coronavirus por allá?
Fue extraño, fue todo muy extraño porque, bueno, mira, yo estuve el año pasado viviendo fuera de Chile y el año pasado tuve que pasar un buen tiempo en Chile por problemas de visa y problemas legales, digamos, y me tocó llegar a Chile en septiembre. Y me tocó todo el estallido y, bueno, después me volví a Estados Unidos en enero. Y llegué a Estados Unidos y alcancé a estar como un mes en la, comillas, vieja normalidad. Y empezó el COVID. Y fue, claro, fue como estar en película porque además uno, las películas de desastre que uno conoce son todas hechas en Hollywood y en Estados Unidos. Entonces, todo el imaginario de desastre, de películas que uno tiene, son cosas que pasan en inglés y entonces era muy raro que la realidad un poco tuviera correlación con todo ese bagaje de cultura pop que yo tengo en la cabeza. Y además, entre medio, bueno, yo y mi pareja consiguió trabajo en Chicago y tuvimos que cambiarnos de ciudad, y una mudanza en COVID fue un poco terrible porque además tuvimos que buscar apartamento para arrendar por Zoom, ¿no? Entonces fue una serie de incidentes, la mayoría súper, igual algunos chistosos, porque nos tenían que mostrar los departamentos por Zoom y de repente, bueno, es raro esto de entrar a la privacidad de la gente, ¿no? Entonces, pero bueno, dentro de todo salió bien, y yo creo que lo peor, lo más triste, ha sido que en Chile murió mi abuela, que ya estaba bastante vieja, tenía 93, y murió por el COVID, digamos, y también tuvo un lado, digamos, agridulce, porque este libro, La Experiencia Deformativa, hay un cuento donde ella está un poco, ¿no? Mi abuela, y algunas anécdotas que me contó ella, que es el tercer cuento, que se llama La Miniaturista. Entonces, como que ese es mi resumen COVID acá en Estados Unidos.
Ahí era sobre ese cuento, como que en un momento me asusté y pensé que era el del primer cuento, el de, claro, la señora que espiaba.
Claro, no, el primer cuento de La Experiencia Deformativa. Bueno, esa señora soy yo, básicamente. O sea, que es un cuento sobre qué sucede en Parque Forestal. Yo, antes de irme a Estados Unidos, viví en un apartamento en la calle Rosal, ahí al lado de un bar que se llama El Berry. Y yo, bueno, en esa época no tenía un teléfono inteligente, como el smartphone, y no tenía Facebook, no tenía nada. Entonces, como que de repente, si tenía como unos minutos de ocio, me ponía, en verdad, a observar a los vecinos por la ventana, porque me encanta como que ver a la gente cuando la gente no está conscientemente, está consciente de que está siendo observada. Y eso anoté en muchas agendas, anoté muchas cosas que vi, y una de esas cosas que vi fue una escena que está en el libro, que es un apartamento en el cual había un gato, y siempre estaba el gato solo, siempre veía por la ventana y estaba el gato solo jugando y qué sé yo, y de repente el conserje aparecía, un conserje con cotona azul, y en una de esas veces que el conserje siempre le daba comida y agua, en una de esas veces el conserje como que estaba medio triste y agarra al gato y lo mece como una guagua, Y dije, wow, esto es una escena de algo y voy a guardarla para algún momento, ¿no? Pero después cuando escribí ese cuento, el primero de la experiencia deformativa, yo me siento, o sea, yo soy la señora González totalmente porque soy voyerista. O sea, los escritores, las escritoras, todos somos voyeristas.
Claro, porque eso te iba a preguntar si esa es como una de tus técnicas al momento de escribir, como observar gente o poner atención a lo que dicen, cómo se expresan.
Totalmente, o sea, echo un poco de menos ir al como a un café o sentarme en algún lugar, escuchar la gente, y siempre estoy anotando, ya sea en mi teléfono o en una agenda, estoy anotando pedazos de conversaciones. También de podcast, escucho hartos podcasts o videos en YouTube y de repente cuando escucho alguna idea o algo la meto ahí. Y lo que yo hago es meto esos materiales, digamos, ¿no? Estas ideas, chispazos de creatividad y después los recojo tiempo después y veo si me pueden servir para alguna historia o me pueden servir para algo, ¿ah? Entonces siempre estoy un poco ahí observando y escuchando.
Claro, como mucho de la observación.
Claro, sí. Y por eso un poco algunos de mis personajes también son así medio, son medio callados, taciturnos y siempre están observantes, ¿no? Que siempre me ha interesado como el personaje que tal vez no está en la primera línea. No sé, no está en la primera línea de los movimientos sociales, por ejemplo, sino que está atrás y está como escribiendo lo que está sucediendo, ¿no? Para después dejar por escrito como lo que estaba sucediendo en esa protesta o en esa calle muy ocupada. Siempre me interesa más como la persona que está callada y está tomando nota.
Claro, es como un narrador testigo.
Claro. Eso sí, me interesa mucho más ese que el que está como con el lápiz en la mano y con el puño alzado y que tiene mucho que decir y tiene muchas opiniones. En ese sentido, ¿no? Y por eso, bueno, te digo que yo me siento representado por la señora González, pero también un poco por el niño que acompaña a la señora González en ese cuento, que es un coreano chileno, se llama Jimin, y que es un niño súper reservado, callado, y que se refugia un poco en la música así tipo Skrillex y que le gusta, y que bueno, termina viendo en la señora González una suerte de figura familiar que no encuentra en su familia, ¿no?
Oye, ¿y por qué quisiste hacer un libro de cuentos? ¿O cómo surgió? Porque estuve viendo tus entrevistas y decías que era como algo entre medio de un cuento y una novela.
Claro. Sí, porque creo que, bueno, los géneros literarios, cuento, novela, ensayo, poesía, están justamente para formarlos y deformarlos, que son las dos herramientas con que yo hice estos dos cuentos, ¿no? La formación de algo y la deformación de algo. Y ya que este cuento es un poco una respuesta al libro anterior, a la experiencia formativa que se publicó en 2016, dije, bueno, quiero que este libro, ya que voy a jugar con la idea de deformar, voy a deformar el género cuento y voy a expandirlo, pero tampoco quiero que sean novelas, entonces tiene que estar ahí a medio camino, entonces tienen que tener mucho aire estos cuentos largos, pero no quiero que tengan un final con un giro tipo Cortázar, ni tampoco quiero que sean cuentos tipo Raymond Carver o cuentos tipo Gabriel de Maupassant, como que no quiero que sean ese tipo de cuento. Entonces ahí me puse un poco esa regla y fui jugando con esa idea del género. Y la idea de cuentos, bueno, siempre he escrito cuentos, las primeras cosas que escribí ya hace como 15, 16 años. Eran cuentos porque la tradición latinoamericana es muy de cuento. Entonces en mi casa había libros de Julio Cortázar, había libros, estaban los cuentos de García Márquez, que todavía me gustan mucho, y siempre me acuerdo que mi mamá tenía como unos discos vinilo y yo los rayaba y me castigaba de repente por rayar las portadas de los discos vinilo. Y entonces uno de sus castigos que sirvió fue que leyéramos todas las noches, ¿no? Y escogimos un libro de Cortázar y encontramos un cuento que se llama Los Venenos de Cortázar, que me gusta mucho hasta hoy. Y bueno, yo era súper chico, haber tenido, no sé, siete años, por ahí. Y leíamos el cuento de Cortázar juntos. Y ahí ese fue mi primer acercamiento al género cuento. Y después, bueno, fue ampliándose con lecturas y qué sé yo. Y después, bueno, escribí la experiencia formativa, que esa la escribí viviendo en Nueva York. Y era este libro que lo escribí un poco entre Estados Unidos y Chile, y tal vez por eso la experiencia deformativa tiene una presencia geográfica chilena mucho más fuerte que el libro anterior.
Oye, espera, quiero volver a tu infancia, a lo que estabais diciendo de los discos. ¿Qué más leías en esa época o después cuando fuiste creciendo, como en esos años?
Cuando tenía 6 ya estaba totalmente inmerso en el mundo de Mampato, de, bueno, o Cucalón, Mafalda. O sea, creo que Mafalda fue y es fundamental para Latinoamérica. Leía mucho cómic y teníamos un par de cintas de cassettes con historias narradas. Y ahí había un poco como estas versiones medias, como estos cuentos como acortados. Entonces era como, no sé, pues, Moby Dick en un cassette. Lo cual es mentira, porque si Moby Dick fuera en formato cassette, sería como 25 cassettes, porque es gigante el libro.
Sí, demasiado ahora.
Claro, entonces libros como de esa forma, pero estaba leyendo más que nada cómics, que fue mi educación sentimental. Y después me empecé a meter en los superhéroes. O sea, tiene que ver cuando mi familia se muda de Temuco a Santiago, que yo nací en Temuco y estuve la primera parte de mi infancia en Temuco. Después, bueno, se acaba la dictadura y un par de años después, como que yo creo que mis padres estaban aburridos de Temuco, se fueron a Santiago. Bueno, mi mamá es de Santiago originalmente, entonces también yo creo que estaba eso. Y cuando llegamos a Santiago, al principio yo no lo pasaba muy bien, como que había mucho ruido, lloraba cuando me llevaban al colegio. Entonces mi papá, yo creo que para sobornarme un poco, empezó a comprarme cómics y me llevaba al centro. Y en el centro los kioscos tenían cómics que llegaban de Argentina y de España. Y ahí entré a leer Batman, Superman y cosas así. Y ahí empecé a leer, como que me hice un poco más consciente de las historias, qué sé yo. Y después el salto a literatura viene un poco más, creo que más tarde, como que digamos como que el regreso de la literatura, yo creo que entre los 10 a los 12, vuelvo un poco a leer a Cortázar, leo, me gustó mucho La granja de los animales de Orwell, y de ahí siempre estuvo más presente la literatura. Y tal vez como algunos hitos fue como descubrir libros que yo sentí que no me los darían a leer en el colegio. Fue como desde Charles Bukowski hasta Salinger, hasta ¿qué más puede ser? No sé, esos creo que fueron como un poco emblemáticos. Siempre recuerdo, leí muy tempranamente Jane Bowles, algún libro de Carson McCullers también, y eran como libros que no me los darían a leer en el colegio, porque en el colegio me daban a leer como realismo mágico, y realismo mágico un poco como lo que llamamos realismo mágico para el microondas, que era como el segundo realismo mágico, que era como Luis Sepúlveda, creo que cosas como de Isabel Allende un poco, y García Márquez también, como García Márquez, que no me gusta tal vez, y era muy como, bueno, era educativo en el sentido tal vez que no me gusta de la palabra. Entonces yo buscaba libros por otra parte también, como que, y ahí encontré muchos libros en la biblioteca de Santiago, esa que está en Matucana, que era nueva entonces, o era relativamente nueva. Y ahí traía muchos libros que eran como, que yo los veía y eran como libros más bien como peligrosos, digamos, ¿no? Que hablaban como de cosas que eran muy fuera de mi mundo, que era como gente que vivía en el bajo mundo, que se emborrachaba, no sé, que cosas así, que muy de cabro chico, ¿no? Muy de joven, como estar buscando lo prohibido, ¿no? Entonces, por ahí fue como mi entrada, esos son mis primeros pasos a la lectura.
Qué heavy la influencia igual que tienes de, como un poco de igual esto mágico que decía, como de realismo mágico, porque se ve mucho en tus cuentos, y claro, no, quizás no tienes como personajes que sean superhéroes ni nada, pero también intentas escapar como de la normalidad.
Claro. Sí, lo que pasa es que la realidad siempre ha sido una convención, entonces siempre hemos vivido un poco seguros de que esta palabra normal significaba tal cosa, y bueno, los escritores de esa época, los del realismo mágico, como que ya estaban cuestionando la realidad, pero siempre ha existido ese cuestionamiento de la realidad. Lo que pasa es que los escritores del realismo mágico tuvieron mejor publicidad, básicamente. Y este año es el año en que se cayó el concepto de realidad, se volvió irreal, y hoy yo creo que estamos viviendo totalmente el año en que, bueno, dicen la nueva normalidad, ¿no? Pero para mí es la vieja y irrealidad, ¿no? En ese sentido. Y claro, lo que pasa es que, mira, como yo vivo en Estados Unidos y acá cuando dicen realismo mágico, la gente se imagina un poco como entre alguien bailando salsa con un loro en la cabeza, como con una papaya, ¿cachai? Y como que piensan que el realismo mágico es solo de América Latina. Entonces es como una forma que tienen de exotizarte, ¿cachai? Porque acá los gringos no saben, su cultura es muy, entre comillas, como racional. Entonces no saben que el realismo mágico no es algo latinoamericano, sino es algo que existe en todas las culturas del mundo, y por eso el realismo mágico resonó en escritores como, bueno, Gunter Grass, Salman Rushdie, Haruki Murakami, bueno, y muchos y muchas más, ¿no? Que también era como, se dieron cuenta de que sus culturas también eran realistas y mágicas, y la cultura anglo de acá, gringa, también tiene cosas de realismo mágico. Por ejemplo, hay una serie de televisión que me encanta, que se llama Atlanta, ¿no? Que es con y esa serie es realismo mágico, porque tiene momentos que uno la ve y uno dice como, pero esto es demasiado freak, esto es demasiado extraño para que sea la realidad de esos personajes, ¿no? Pero claro, o sea, finalmente, como la realidad es una convención, si uno empieza como a cuestionar esa como convención de qué es realidad o no, se da cuenta de que incluso durante el día hay momentos súper como oníricos, ¿no? Como que uno siente que está casi drogado, ¿no? Me imagino que te ha pasado a ti, que de repente como que estás pensando y te quedas pegada en algo y tenés como un momento en que te sentís como en otra parte. Eso podría ser un momento de realismo mágico también. Entonces, me interesa, me interesa lo mágico, y me interesa, sí, cuestionar lo realista.
Qué bueno que recomendaste Atlanta. Igual hiciste toda esa descripción de realismo mágico que me gustó mucho, y creo que la gente que oye este podcast le va a agradar.
Sí, no, Atlanta a mí me parece, o sea, creo que es de las mejores cosas que ha pasado en los últimos 3 años a ese nivel.
Sí, tiene un muy buen guión. Te voy a preguntar, bueno, tú también traduces libros, te voy a preguntar si, ¿qué te es más difícil o qué te gusta más, si traducir o escribir? ¿O lo ves como cosas muy distintas?
Son, ambas son actividades creativas, pero son diferentes, porque traducir conlleva hacer un cierto, llegar a un equilibrio entre tu voz y la voz del autor o de la autora, y en cambio escribir es un equilibrio simplemente entre las diferentes voces que tú tienes como escritor o como escritora, ¿no? Entonces, bueno, yo dirijo una colección en la editorial Neón, una colección que se llama Sonora, en la cual hacemos dos cosas. Uno es traducir autores clásicos y lo otro es armar libros nuevos, ¿no? Porque yo creo que la gente le tiene un poco miedo a los clásicos de repente porque ve que son estatuas. Y bueno, estamos en una época en que las estatuas están cayendo, entonces me parece que lo acertado es justamente, de nuevo, como que deformar ciertos legados para después formar cosas nuevas. Entonces, el último libro que sacamos con Neón, con la colección Sonora, es un libro en que juntamos varios ensayos y partes del diario del escritor estadounidense Henry David Thoreau, que era un escritor que escribía sobre naturaleza, sobre anarquía, sobre rebelarse, sobre también el ocio, ¿no? Que es algo que me importa mucho. Ese libro fue, como está escrito en inglés, un poco antiguo. Lo que yo quiero siempre es traducir que el español sea más cercano a nuestro español, porque bueno, yo cuando empecé leyendo no me gustaba mucho leer traducciones peninsulares españolas, ¿no? Siento que todavía el mundo editorial está muy amarrado a España. No es nada contra los españoles, contra la cultura española, pero creo que sí es un poco colonial, entre comillas, y no me parece que debería haber más autonomía en ese sentido. Entonces creo que una forma de que la literatura chilena se fortalezca es que haya más traducciones, que haya más traductores, que haya más traductoras, y que ojalá no solo se traduzca desde el inglés al español o el francés, sino que también haya diálogos con lenguas nativas, ¿cachai? O sea, creo que eso también es clave, y especialmente ahora que Chile está escribiendo su nueva historia. Pero la traducción me sirve mucho de repente cuando estoy bloqueado con un proyecto, o cuando siento que si estoy escribiendo, si las 3 horas de escritura al día, que siempre es muy temprano para mí, después de una hora siento que no voy a ninguna parte, a veces me sirve más ponerme a traducir algo, y eso reactiva ciertos músculos como creativos y qué sé yo, y puede que al día después vuelva a la escritura y me sienta mucho mejor. Entonces la traducción como que puede servir para eso, ¿no? Pero están ahí dialogando siempre, la escritura y la traducción.
¿Y escribes en la mañana, mencionaste? ¿Te gusta escribir en la mañana?
Sí, no, nunca he sido de escribir de noche. Y solo puedo escribir por 3-4 horas, no más de eso no puedo, porque se me agota la imaginación. Es difícil escribir en este año, un poco que hay mucha más ansiedad. Pongo el teléfono lo más lejos que puedo, corto internet, y entonces me levanto temprano, dependiendo de en qué etapa estoy del proyecto y dependiendo de qué proyecto estoy, pero por lo general me levanto como a las 6 y lo primero que hago es escribir, o sea, como que de 6 a 9 escribo.
Y a veces
sí, es que me gusta mucho que mi escritura esté más cerca de mis sueños, ¿cachai? Entonces me gusta mucho despertarme, ni siquiera tomar café, ni siquiera desayunar. Me gusta mucho sentarme en el computador, o ni siquiera, a veces me gusta sentarme y escribir a mano, especialmente ahora, cuando estoy pensando en el proyecto, lo que me gustaría escribir, tomando nota y escribiendo momentos. Mejor estar con un cuaderno porque es menos ruido, ¿no? Y bueno, súper súper silencioso. A las 6 de 6 a 9 es silencioso, y además hay un amanece, y eso es súper lindo porque uno está como que tú estás como a la hora en que ya empieza a amanecer, tú ya llevas como una hora escribiendo más o menos. Entonces, mientras el día está empezando, tú ya vas a empezar a terminar tu rutina de escritura, ¿no? Entonces, me gusta mucho que mientras yo ya estoy terminando de escribir, un poco amanezca. Y antes yo escribía, o sea, cuando tenía mucho más tiempo, no sé, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, y tenía un día libre, me ponía a escribir todo el día y me frustraba mucho porque no me salía un libro entero, porque yo ingenuamente pensaba que podía escribir en un día un cuento, por ejemplo, ¿no? O escribir un capítulo de la novela y que iba a salir impeque, y me frustraba mucho. Y creo que también el acto de escritura tiene que ser un acto de goce. Entonces, tal vez es mejor pasarlo bien por 3 horas a pasarlo mal por 7, ¿no?
Oh, encuentro que es heavy la rutina, es como casi el deportista de la escritura.
Sí, no, es así, y eso que la mía, o sea, tampoco es... Igual voy variando dentro de lo posible, porque escribo 3 meses algo, ¿no? O sea, como que 3 meses en... No sé, la primera versión de la experiencia formativa fueron 3 meses de escritura, y después tengo que dejarlo de lado y no pensar nada en ese proyecto por otros 3 meses, o 2 meses a lo más, y después puedo volver. Entonces, entre medio me tengo que seguir con otro proyecto, ¿no? Ahí con... Entonces, siempre estoy como con 3 cosas a la vez, y ahí una de esas es la que le termina ganando a la siguiente. Y después depende, si estoy editando el manuscrito de un libro, ahí sí siento que puedo trabajarlo por, no sé, 5 horas, por ejemplo, porque la edición, especialmente la edición final, que es yo leyendo en voz alta, eso ya no es tanto un acto de creatividad intensa, sino que es un acto de edición, ¿no? Que es diferente, es otro tipo de creatividad y otro tipo de herramientas que se necesitan. Entonces, por eso es importante, bueno, siempre es importante ir variando, ¿no? Porque si no uno se fatiga, y la creatividad hay que cuidarla y como que respetarla.
Te entiendo. Oye, te quería hacer algunas preguntas sobre tu libro, el que acaba de salir. Uh-huh. ¿Sabes igual de los dos? Porque yo leí los dos como de corrido, entonces quizás me confundo uh-huh. un poco entre si un cuento era el primer libro o de la otra experiencia. Puede que pase.
Sí, no, además, todo bien, porque en la página de Neón la gente puede comprar el pack Las Experiencias a un precio bueno, así que...
Sí, es bonito el diseño igual, llama la atención, sí. Ganas de tener el libro.
No, es muy lindo. Ahí la editorial, la diseñadora, la persona que hizo el dibujo, ahí se pasaron.
Uh-huh. Oye, bueno, te iba a preguntar. En tu lanzamiento tú mencionaste que todo el libro se creó como una broma.
Sí. Es que la literatura que me interesa es la que no suena a literatura a primeras, entonces... Creo que nació de una broma, porque en verdad fue una broma que yo le hice a mi editora, a la María Paz Rodríguez, a la Ro, como le decimos, porque teníamos este libro, La Experiencia Formativa, y yo no sé por qué se me ocurrió, empecé a pensar en el concepto de formativo, ¿no? Formativo, de formativo. ¿Cómo es una experiencia que te deforma como persona? ¿Qué significa eso? Y le dije de broma, oye, ¿por qué no publico un libro que se llame La Experiencia Deformativa y que sea la continuación espiritual? Le dije. Y la Ro se murió de la risa. Me dijo, Gallo, ya ahora, firmemos contrato. Y ahí me di cuenta de que la idea no era tan mala y, me tuve que poner a escribir. Y ahí nació el libro. O sea, fue una cosa totalmente así. Y me ha pasado muchas veces que pienso ideas que a primeras digo como, no, es que esa idea es muy tonta, esa idea es chistosita, pero no es una idea literaria, como si el literario tuviese siempre que ser serio, filosófico, extremadamente político, y después vuelvo a pensar y digo como exactamente por eso es una buena idea, porque no tiene esos elementos a primeras, ¿no? Y entonces por eso nació como una broma, y después, claro, o sea, las buenas, no hay nada más serio que ser chistoso. Entonces me tuve que poner las pilas y seriamente tuve que de esa broma expandirla en este libro.
Fue como comprar en verde.
Claro, o sea, fue en blanco, ¿no? ¿Cómo se llama? Como que hay un paso anterior a verde. Cuando te muestran como el dibujo así de arquitecto, así como compra en blanco.
Claro. Y bueno, los dos libros igual se asemejan porque, bueno, ambos son de cuentos, cada uno contiene 4 cuentos y tienen como ciertas cosas similares. O sea, en la experiencia formativa como que pasaba que en varias situaciones el protagonista era enviado a un lugar como a formarse, por así decirlo.
Sí,
entonces
no.
Por eso también era como el título.
Sí, claro, obviamente no, eso no lo pensé hasta después, pero ese libro, La experiencia formativa, nace cuando yo me voy a estudiar a Nueva York. Y bueno, me fui becado, obviamente, porque no, todavía ni siquiera termino de pagar el pregrado en Chile, entonces ni tenía posibilidad de poder costearlo, entonces me fui un poco como el protagonista del segundo cuento, que se llama Prefiero a mi mami, que alguien que lo becan para ir a estudiar para ser el mejor físico culturista de Chile, ¿no? Y es verdad, el primer cuento, La experiencia formativa, también a los personajes, al chico y a la chica, los mandan a formarse, ¿no? Que es todo el cuento de la experiencia formativa también. Entonces sí, no lo había pensado, pero siempre hay alguien que está siendo enviado para formarse, pero bueno, hay gente que dice que en la literatura como que hay dos tipos de historia nomás. Uno es alguien se va de su hogar para viajar, ¿no? Y después vuelve a su hogar cambiado. Y el otro tipo de historia es hay un pueblo chico al cual llega una persona desconocida, ¿no? Entonces, en este sentido, mis cuentos son más bien cercanos a lo primero, donde siempre hay un personaje que está saliéndose de su círculo, de sus cosas, y que le pasa algo en ese viaje, y que después de alguna otra manera regresa.
Es como el viaje del héroe.
Claro, el viaje del héroe de Campbell, que es súper arquetípico. Claro, lo que pasa es que en esa estructura de Campbell hay como una parte como que el héroe se vuelve un poco como payasesco, ¿no? Hay como una parte en que el tipo se como el Quijote, ¿no? Como que hay una parte que el héroe se vuelve más quijotesco más que heroico. Y yo creo que algunos personajes se quedan un poco atrapados en esa etapa, ¿no? Como que no pueden salir de la etapa de la etapa quijotesca del camino del héroe.
Sí, tus personajes igual son súper particulares, porque tú mencionabas esto como del realismo mágico. Entonces, como que claro, parte como todo en un espacio normal, por así decirlo, como no sé, tú a veces muchas veces nos nombras ciudades reales. Y luego de repente es como, pasa algo como fuera de lo común, como que te lleva a otro universo.
Claro. Sí, bueno, ahí podemos, o sea, por eso a mí la serie Atlanta me gusta mucho, porque creo que Atlanta hace lo mismo. O sea, Atlanta siempre es como los tres amigos ahí jangueando en el sillón, jugando play, y después como que tocan la puerta de la casa, abren, y hay alguien con una máscara de Michael Jackson que les pasa una bolsa, ¿no? Y eso es como empieza un capítulo de Atlanta. Entonces, como que siempre me gusta mucho eso de que haya un detalle raro, excéntrico, que te haga cuestionar la realidad. Entonces mis personajes siempre están ahí como que al principio siempre están avanzando por el mundo y es todo muy real, y después hay algo que, como que los saca de eso, y también saca al lector y a la lectora, por lo que he visto, y lo hace como un poco cuestionar de esto que estoy leyendo, como cuáles son las reglas de esto, ¿no? Yo pensé que estaba leyendo realismo, pero creo que no es tanto realismo. Y bueno, todo esto que te estoy contando, obviamente, es como los comentarios que me han llegado ahora que ya el libro tiene 3 semanas, porque cuando yo escribí el libro yo no estaba consciente de nada de esto.
Es un poco como los episodios de Los Simpsons, porque a mí me pasaba que te leía y sentía que la historia me iba a llevar a una parte y luego como que se iba por otro camino.
Mira, bueno, Los Simpsons fueron parte de mi educación sentimental, y además bueno, tú eres más chica, pero en los años 90, si uno quería ver Los Simpsons, tenía que quedarse despierto los viernes. Los
después de Maravilloso, ¿no?
Los da de Maravilloso, y después, y antes de Maravilloso había un programa que daban como videos cortos, que era como, era como video YouTube, loco. But, video loco, ¿no? Sí, claro, video loco, sí. Claro. Y yo, bueno, yo me quedaba despierto, y además, porque además yo quería grabarlo, sí, los grababa en VHS para poder verlo muchas veces durante la semana. Pero siempre me acuerdo ese momento en que dieron en, porque además como lo daban en Canal 13, dieron el capítulo en que los Flanders tenían que bautizar a los Simpsons y lo dieron cortado, cortadísimo el capítulo.
Ah.
Y ahí como que me sentí totalmente estafado y fue como que, bueno, yo quiero escribir, como que recuerdo que esa semana como que yo escribí qué había pasado en ese capítulo de los Simpsons, porque en Canal 13 lo habían cortado, pero los Simpsons para mí fueron parte de la educación sentimental totalmente, y ahí con un poco el humor y todo eso, y bueno, y de hecho hay gente que obviamente no lo había pensado, pero en el tercer cuento de la experiencia deformativa hay unas langostas, y después me dijeron, sí, como, oye, hay un capítulo de los Simpsons en el cual Homero tiene una langosta de mascota. Y después me acordé, ¿verdad? Y efectivamente, y lo busqué, y la mascota se llamaba Tenazas. Y al final, bueno, Homero tenía el problema de que le quería dar un baño y la terminaba matando. Bueno, después se la comía, pero... pero yo dije, tal vez vi ese capítulo y se me metió ahí en el subconsciente, inconsciente, y claro.
Ay, yo me imaginaba las langostas como Pokémon. Bueno, claro, más de mi generación también, pero porque en Pokémon también hay uno que es como langosta y son grandes, como los Pokémon como que se mueven, no sé.
Claro. No, Pokémon para mí fue como el límite. Cuando empezó Pokémon intenté verlo, pero ya estaba, ya había pasado en otra... Yo creo que Dragon Ball fue para mí lo último que me marcó dentro de eso, pero Pokémon, sí, o sea... Sí, no lo había pensado, pero pueden ser.
Sí, es que yo me lo imaginaba así, porque claro, tu personaje tiene dos langostas de mascota, lo cual es súper extraño, porque sale como de la nada.
Claro, pero es que para mi personaje eso es normal, ¿no? Eso es de nuevo como el concepto de normalidad. O sea, si... Claro. Como que la decisión de tener gatos y perros de mascota finalmente es casi como arbitraria en ese sentido... y hay gente que tiene mascotas exóticas y para ellos es normal tener mascotas entre comillas exóticas, ¿no? Obviamente hay una serie de cosas sobre los derechos de los animales, obviamente, porque bueno, el personaje de ese cuento creo que no le importa mucho los derechos de los animales y hasta de los seres humanos, pero nos preocupamos mucho en ese cuento con mi editora que quedara claro que para él no era extraño tener langostas, sino que su vida siempre ha sido así, siempre ha tenido de mascota estas langostas.
Es un poco como Tiger King, el documental.
Claro, sí, Tiger King, de verdad. Que bueno, ese documental está lleno de gente muy excéntrica, pero que su día a día es eso. Entonces, nuevamente, o sea, no... Para nosotros, tal vez, si fuéramos a ese parque y lo viéramos, sería como, ¡ay, qué extraño todo esto! Pero es su vida y...
Sí, y te iba a comentar que también, bueno, en tus cuentos muchas veces los animales aparecen, como que te gustan los animales, yo creo. Ah.
Sí.
y siempre gatillan algo.
Sí, no sé por qué será. Bueno, tuve como 5 gatos en Chile y ahora tengo una perra. Además, mi perra tiene protagonismo en el libro porque aparece en la contraportada. Pero no sé, mi papá es veterinario, pero nunca ejerció mucho. Y siempre hubo muchos animales por ahí dando vuelta. Pero me interesa más bien cómo utilizar esta división entre animales y seres humanos, porque Nuevamente, siempre cuando decimos animales, seres humanos, pensamos que los normales somos nosotros y que los animales un poco son los extraños, ¿no? Son como la otredad. Yo no creo que sea tan así, o sea, creo que si llegan los extraterrestres y nos ven desde arriba, van a decir que son todos animales y todos somos animales, más allá de que nosotros tengamos conciencia y que podamos dejar registro de nuestra existencia acá, creo que realmente no. De ahí da un poco lo mismo, y por eso en ese cuento, el tercero de la experiencia deformativa en La Miniaturista, está ese rollo entre el señor Ventura, que es este millonario excéntrico tipo Steve Jobs, que tiene dos langostas de mascota, pero además tiene un mayordomo al cual no lo trata tan bien, ¿no? Entonces como que trata mejor a los animales que a los humanos él. Entonces, eso es lo que como que intenté con ese cuento.
Y también algo raro de ese cuento que no profundizaste mucho, pero era que como que la gente que era vagabunda eran como empresarios o políticos. Claro. Que tenían traje.
Sí, ahí quería un poco como echarle un poco de sal mágica, o como de jugar un poco con esta cosa real que llamara la atención, ¿no? Porque claro, o sea, cuando tú piensas en la gente que, como se dice, está en situación calle, no te imaginas a alguien que tiene un traje Armani, que tiene un, ¿no? Que tiene como ropa, entre comillas, cara. Entonces, como que ese tipo de cosas que a mí me gusta meterlas en mi narrativa y que te llaman la atención, porque tú dices, esto es como extraño, ¿no? Pero esto no, tampoco ayuda a la trama, ¿no? Sino que simplemente un detalle ahí que tira una luz y listo. Y bueno, ese cuento que sucede en ciudades que son letras y asteriscos, porque no están, ninguna de las ciudades están totalmente identificadas, o más bien, bueno, casi todas, sí. Creo, solo algunos barrios están identificados. Ese cuento está un poco basado en la ciudad de Washington DC, acá en Estados Unidos, que yo viví 3 años ahí, fui profesor en una universidad, y una ciudad que es muy política, porque está la Casa Blanca, están las embajadas, los consulados, está todo eso, y como toda ciudad en Estados Unidos, hay un problema con la gente que vive en las calles, con la pobreza, con el capitalismo. Entonces, como que yo cada vez que iba como en la micro o en un Uber, veía como los carteles que tenían, ¿no? Y siempre en los carteles acá como que tienen casi una historia, como que yo fui a la guerra, llegué y lo perdí todo, ojalá me pueda colaborar con una moneda y qué sé yo. Y eso para mí, dentro de una rutina día a día, esos eran mis momentos como irreales, ¿no? Mis momentos como Atlanta, que me sacaban y me ponía a pensar en la vida de esas personas, y como que... Y ahí eso, claro, anoté muchos de esos, y bueno, uno de esos como vagabundos que vi, uno de esos que lo veía yendo camino a la universidad donde yo enseñaba, siempre estaba vestido con camisa, con corbata, no impolutamente, sino como que más, mucho más sucio, pero como que me llamó la atención, y así pasó de esa agenda, nuevamente pasó el cuento.
Oye, y volviendo a las ciudades que mencionabas, me tincaba que era Washington, porque claro, igual de ahí esas señales. Uh-huh. En tu primer libro, y bueno, igual mencionabas, y en los dos hay como varias cosas como basadas en Nueva York, en esta ciudad en Estados Unidos, porque tú has vivido y vives ahí. Y nada, llama la atención ahí, y de hecho como que Patricia Espinosa, cuando reseñó tu primer libro, igual uh-huh. no le gustó tanto ese detalle de las ciudades gringas. Uh-huh.
Sí, no, y crea anticuerpos totalmente, porque, bueno, o sea, yo soy consciente que vivo en el imperio también, o sea, no soy uh-huh. naif en ese sentido, y de hecho, o sea, lo que pasó el fin de semana pasado fue muy raro, porque básicamente el Chile Frankenstein, como les digo, el Chile neoliberal, fue creado acá en Chicago, ¿no? O en los Chicago Boys. Entonces, como que ver el plebiscito votar y todo eso desde esta ciudad fue en ese sentido irreal, realmente, ¿no? Fue como muy, muy extraño y también, bueno, fue un poco nostálgico porque me dieron ganas de estar ahí y caminar y ver a la gente y celebrar, y especialmente por mis viejos que son los que les tocó la dictadura, ¿cachai? Pero claro, creo que crea anticuerpos, pero no, a mí no me crea anticuerpos porque para mí es orgánico, porque tengo que escribir hacia donde vaya mi deseo de escribir y no porque no por poner, por situar una historia en o sea, no creo que si hubiese puesto Barrio Italia en vez de Brooklyn, la Patti Espinosa me hubiese tratado mejor, ¿no? Creo que no, ese no era, ese no es el punto. Y creo que finalmente uno es, una es, o sea, escritor, como que toda la, uno puede escribir de lo que uno quiera, hay libertad. Hay esta frase de que tiene Borges en un ensayo que dice como, ya que nos tocó la fatalidad de ser escritores argentinos, seamos escritores universales, ¿no? Y yo creo que eso se aplica para cualquier parte del mundo, o sea, Nueva York es de todo el mundo, porque además yo crecí viendo películas de Nueva York, o sea, todos los días yo prendía la tele y veía algo de Nueva York tal vez, ¿no? Y la cultura pop gringa me lavó el cerebro totalmente, y eso como material literario y material contradictorio, que es hacia donde yo creo que tiene que ir la literatura, que es como ahondar en las contradicciones humanas, me parece súper rico. Entonces no creo que situar la historia en otra parte hubiese, específicamente en ese caso, hubiese sido bien, bien recibido. Y bueno, también con la Ro, o sea, hicimos algo al respecto sobre la crítica de la Patti, como podrán ver lectores y lectoras en la experiencia de formativa.
Claro, eso te iba a preguntar de esto, porque ahora ya en este segundo libro ya como que no mencionaste tanto ciudades, bueno, pusiste asteriscos, o sea, como que uno podía adivinar como, cuando, no sé, te refería ya a Santiago, era Santiago, Buenos Aires, no sé. Pero claro.
Claro, bueno, me interesa, o sea, por ejemplo, el primer cuento dice Parque Forestal, entonces queda clarísimo. Pero la gente que ha leído el libro fuera de Chile y que no conoce lo que es parque forestal, o sea, las palabras parque y forestal arman al tiro una imagen en la cabeza de las personas, ¿no? O sea, queda más o menos claro como qué tipo de lugar es, ¿no? Es como un barrio residencial al lado de un parque, en ese caso. Y sí, me interesa un poco, o sea, sí, tampoco, claro, nuevamente no me interesa ser un escritor realista, ¿no? Entonces no quiero ser tan, tan claro ahí como esta historia pasó en esta parte. Y claro, incluso en el primer libro, así como las partes más marcadas son como las veces que digo, no sé, Nueva York o marco los barrios en Nueva York, o incluso marco los barrios en Santiago, en otras partes, son versiones un poco distorsionadas de eso, o sea, no son realmente la realidad.
Sí, ¿no? A mí igual eso me pasaba, que claro, era como lo que te comentaba de antes, de este realismo mágico, porque claro, tenía ahí como historias que eran en Parque Forestal o Nueva York, y de repente igual se rompía porque no era como algo real, ¿me entiendes? Era como ya la historia de, no sé, hay ¿cómo se llama el animal que hablábamos? De, hay este señor que tenía la mascota.
Señor Ventura.
Ya, pero es que el señor Ventura que tenía, no, pero el animal.
¿Langosta?
Langosta, sí. Que él tenía langostas como mascotas, podía pasar en Washington, que igual sigue siendo extraño que alguien en Washington tenga langostas.
Claro, sí. Sí, o sea, sigue, es extraño en todas partes del mundo, y quién sabe, puede que no muy lejos de donde estés tú hay alguien que que tenga langostas de mascotas. Tal vez no las saque a pasear, pero las tenga en su casa, en una pecera, ¿no? Y puede que les hable a la langosta. O sea,
como Homero.
Como Homero, sí. O como, bueno, ese capítulo de Atlanta que tienen como un cocodrilo en la casa, ¿eh? Y que tienen que sacarlo de la casa.
Sí, a mí me acordaba mucho, yo vi Atlanta el mismo año que descubrí BoJack Horseman. Me acuerdo que las dos sentía que tenían guiones muy buenos.
Sí, y
BoJack Horseman también juega con eso de que las cosas... Es parecido a esto si lo pensáis a tu libro, porque son como estos seres antropomorfos. Sí. Que están en lugares, que igual es como una ciudad como Hollywood, pero igual las cosas son como extrañas.
No, y el caballo este, la primera temporada es buena, pero la segunda y la tercera ya llegan a unos niveles de locura impresionantes. O sea, se nota que se dieron cuenta de que ellos estaban jugando con eso que estás diciendo tú, ¿no? Vamos a jugar con mover el límite de la realidad, y al final como ¿quiénes son las estrellas de Hollywood, la gente que trabaja en Hollywood? Son animales, ¿no? ¿Cachai? Son gente así como muy, muy, muy extraña, y no, esa serie me gusta mucho también, y nunca había pensado en la posible hermandad entre las experiencias y esa serie, pero hay algo.
Claro, sí, ahora pensaba como en lo de los animales, todo eso. Y bueno, y también sobre los personajes, estaba lo que comentaste en un momento, que claro, varios de tus personajes son voyeristas, observan harto, espían, como que pasan más de un cuento.
Claro, sí, me interesa mucho porque... Porque bueno, como ya te decía, yo también lo hago, un poco mi forma de escribir, y creo que el primer cuento mucha gente me lo ha comentado, porque todos somos la señora González ahora, porque todos estamos viendo a los demás a través de estas ventanas que son internet, que son Instagram, que son nuestros teléfonos. No, como que al final es el voyerismo hoy, y que se intensificó más por la pandemia, porque ya que el contacto humano físico quedó disminuido, como que tuvimos que buscar otra forma de saciar esas ganas de saber en qué están los otros, ¿no? En qué están los otros, las otras, qué está pasando con sus vidas, porque los humanos siempre necesitamos un poco estar comparándonos, ¿no? O sea, como que toda la gente en esta pandemia, como que no, yo tengo un sueño de irme a vivir al campo, irme a vivir a la playa, pero, o sea, siempre la gente vive en ciudades porque hay pega y porque hay gente que nació ahí, etcétera, etcétera, porque también nos gusta vernos reflejados, ¿no? Y nos gusta compararnos con los demás. Entonces, esa justamente es la idea que me interesa, no solo en estos libros, sino también en otras cosas que estoy escribiendo y escribiré, espero.
Bacán. Oye, y para terminar, algo más que, o sea, esta sección, algo más que quieras comentar de tu libro, algo que te haya pasado escribiéndolo, o una anécdota que cuando ya tienes más comentarios de él.
Bueno, el primer libro, la experiencia formativa, bueno, lo que pasa es que yo en algún momento tuve un manuscrito con, digamos, que la experiencia formativa y dos cuentos de la experiencia deformativa, pero en versiones muy muy diferentes, y ese manuscrito lo mandé al premio del Consejo del Libro y me lo gané, que es el premio de mejor obra inédita en cuento, ¿no? Y puse un seudónimo, que no sé de dónde salió el seudónimo, o sea, que era Dixon Moya, no sé por qué puse ese seudónimo. Y como 3 años después de que salió la experiencia formativa, o sea, cuando estaba escribiendo la experiencia deformativa, aparece en Colombia un señor que se llama Dixon Moya y escribe una columna en un diario en Bogotá, creo, en el cual cuenta de cómo un día él, buscando en internet, se da cuenta de que un escritor llamado Dixon Moya había ganado tal premio en Chile, y que después, bueno, se dio cuenta de que Dixon Moya era el seudónimo para mi seudónimo con que ocupé para ganar eso, y bueno, compró el libro y lo leyó y escribió sobre el libro, pero fue muy extraño porque yo estaba seguro que nadie se podía llamar Dixon Moya, y finalmente había alguien que se llamaba así, ¿no? Eso ha sido de las cosas más extrañas con el libro. Y lo otro, bueno, había de comentarios de todo tipo, lo cual me parece bien. Ha habido gente que se ha visto reflejada en el libro y hay gente que se ha querido ver reflejada en el libro, especialmente en el segundo cuento de la experiencia formativa, que se llama Prefiero a mi mami, que es como sobre un programa de escritura curativa donde va la gente a curarse por haber fracasado. Y ahí como que hay gente del programa de escritura creativa de la Universidad de Nueva York, como que piensa que escribí sobre ellos, y algunos se enojaron, otros lo aplaudieron, y como que creó cierta polemiquilla. Y bueno, y de la experiencia deformativa, hasta el momento todo ha sido muy, muy positivo, y me siento muy bien porque el libro ha tenido contacto con Chile, pese a que no estoy allá, pero bueno, tal vez es porque todos estamos en el planeta Zoom, entonces por eso como que puedo estar hablando contigo ahora, y he hecho harta prensa y a la gente le está gustando porque se sienten un poco como la señora González espiando a la gente. También les gusta mucho la miniaturista porque, bueno, esta idea como de miniaturizar el pasado, la muerte. He ido a un par de colegios, o sea, he ido a través de Zoom a un par de colegios, y en actividades a muchos les gusta el segundo cuento, Accidentes Felices, porque creo que es mi cuento más infantil, entre comillas. Y el último cuento, que es como el cuento ciencia ficción, también ha funcionado, pero es como el cuento menos esperanzador de todos. Entonces la gente como que siente que está metida en ese cuento, como que dicen como, bueno, escribiste un cuento distópico, el año más distópico de que me ha tocado vivir. Entonces, nada, como que eso me gusta mucho, que haya diferentes lecturas y recepciones, y eso es lo interesante de los libros de cuentos, o los libros que tienen diferentes textos, ¿no? Diferentes voces y diferentes cosas, como que uno a través de las lecturas ve otras cosas que no había visto en el libro.
Me gustó harto lo de Dixon Moya.
Sí, no, fue muy extraño. Sí, porque imagino, un día me levanto y él me encontró, me mandó un mail, entonces cuando me levanté y me dije, no puedo creer que el seudónimo Dixon Moya me esté escribiendo ahora. Pero sí, a veces es la vida la que imita a la ficción y no al revés.
Sí, es verdad. Oye, bueno, para entrar a la otra sección, no sé si has escuchado el podcast, pero sí, yo tengo una parte donde hago preguntas de radio. Entonces hago a la persona invitada a escoger entre una opción u otra.
Dale.
¿Entiendes? Sí, sí. ¿Estás listo? Ya, acá. Entonces te voy a hacer preguntas. Ya. ¿Norte o sur?
¿Y tengo que responder con una de las dos o puedo como remixear? ¿O decir como?
¿Cómo?
No, pues si me decís norte o sur y te digo centro, ¿qué pasa?
No, la idea no.
Ah, ya.
La idea...
No, sur. Ya. Sur.
Ya. ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos?
Señor de los Anillos.
¿Ficción o no ficción?
Ficción.
¿Vino blanco o vino tinto?
Rosé.
Ya. ¿Dramaturgia o poesía?
Poesía.
¿Paty Maldonado o Raquel Argandoña?
Uf. Pati Maldonado, mucho más monstruosa.
TN o Canal 13.
Es como Los Simpson o Sucupira, en mi caso. Canal 13.
Lemebel o Bolaño.
No, Roberto.
Ya, y lo último era preguntarte si tienes algún tipo de manía. Puede ser con el celular, puede ser con, no sé, la orden, con cualquier cosa.
De manía, ¿qué puede ser? O sea, bueno, mi manía últimamente ha sido empezar a rayar los libros, que antes no lo hacía, ¿no? A subrayar y a escribir, y estoy teniendo problemas con los libros que saco de la biblioteca porque no puedo
rayarlos.
Porque no puedo rayarlos y me desespera, y bueno, tampoco puedo comprar tantos libros, entonces eso. Y antes yo le doblaba la esquina a los libros, ¿no? Las páginas, para después volver y revisarlo. Que además es una palabra que en inglés se dice como dog ear, como si fuera la oreja de un perro, ¿no? Porque como que los libros cuando los dobláis quedan como si fueran orejas de perro. Pero ya no hago eso. Entonces esa manía se acabó y la reemplacé por la manía de subrayar con lápiz a mina 0,5, sí. 0,5. Entonces, mi manía es leer con lápiz en mano.
Yo igual rayo los libros, igual antes no lo hacía.
Claro. ¿Y qué te pasaría o qué te pasa cuando alguien te presta un libro y está rayado? ¿Te produce problemas o no?
No, o sea, creo que no me ha pasado mucho. Creo que cuando me han prestado libros no están tan rayados. No sé si me ha tocado... Pero sí me pasó que yo a veces presto harto el libro y claro, y ahí como que les llama la atención lo que rayo.
Claro.
Como que una amiga la otra me dijo como, oye, subrayabas cosas que yo no hubiera subrayado.
Porque le quitaste el libro, le dijiste como, no.
O sea, no sé, no hay reglas. Como que yo subrayo lo que, claro, a mí me hace sentido y quizás lo que... siento que se asemeja más a mí, claro. Quizá ya no sé, puede tener otras reglas, como algo muy personal.
Sí, no, yo últimamente incluso ya estoy como que poniendo emoticons, emojis en los libros, como que LOL, corazón, ¿cachai? Como que de repente mis niveles de anotar y de comentario no son muy intelectuales.
Sí, hay gente que pone corazones. Sí, igual está bonito eso.
Sí.
Bueno, oye, para ir cerrando esta entrevista, te quería preguntar lo último, ¿qué recomiendas? ¿Un autor, autora, un documental, una serie, lo que sea?
Bueno, para leer una novela y una autora que... me gusta mucho, se llama Otessa Moshfegh, Mi año de descanso y relajación, lo publicó Alfaguara. Una autora gringa que vive en California y su novela trata sobre una chica que vive en Nueva York, en un barrio al lado del Central Park, un barrio súper cuico, y que básicamente se le mueren los papás, que tiene plata, no tiene que preocuparse por nada y que lo que quiere hacer es dormir por un año entero. Esa es su meta. Entonces compra muchos medicamentos y prepara su vida para dormir por un año entero. Y obviamente no voy a contar lo que pasa, pero empiezan a suceder cosas bastante extrañas en ese periodo. Entonces el libro te cuenta un poco la preparación para dormir un año entero y después lo que sucede durante ese año entero, porque obviamente no es que muera y duerma, sino como que está siempre cansada y además toma pastillas, entonces se va a dormir y después se levanta a tal hora y come una pizza y se va a la cama de nuevo. Ese es su día, no hace nada más. Claro, y le pide ayuda a alguien que le lleve las pizzas y que limpie un poco la casa. Y bueno, ahí sucede algo con esa persona. Y además tiene una amiga que es muy divertida. Entonces ese libro me gustó mucho porque además creo que hace sentido en este año en el cual estamos todos adentro, ¿no? Y como ese personaje que quiso esconderse del mundo durante un año entero, nosotros sin quererlo también estamos teniendo nuestro año no de descanso ni de relajación, pero nuestro año puertas adentro.
Sí. Sí, aparte muy tú por el hecho de que está en Nueva York y todo eso.
Claro, sí, no, y hay mucho humor negro en este libro y es muy, eso también me gusta y es muy humano en la manera en que muestra todos los lados, tal vez no tan orgullosos de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Como todo lo malo, y también lo divertido de la humanidad. Entonces, ese libro, Mi Año de Descanso y Relajación, de Ottessa Mosfeck.
Bacán. Sí, creo que lo tenía como en mi lista de, porque lo habían recomendado.
Sí.
Me tinca leerlo.
Ojalá que te guste.
Gracias. Uh-huh. Bueno, gracias por haber venido, Antonio. De manera virtual, solo con tu voz. No, pero gracias también por todo.
No, muchas gracias a ti y nada, ojalá que el podcast le siga yendo bien, ojalá que reciba ayuda de alguna parte, ¿no? Porque la literatura, no solo chilena, sino que en todas partes del mundo se está construyendo nuevas redes y una de esas son los podcasts, así que nada. Eso, muchas gracias por la invitación.
De nada, sí, los podcasts son como los nuevos... No los nuevos libros, pero tienen una manera similar a lo de los libros, uh-huh. Como métodos de financiamiento.
Claro.
Así que eso, bueno. Ya,
gracias, chao.
Nos estamos viendo, chao.
Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos como Pájaro Periférico en Instagram y Facebook. Nos vemos en un próximo capítulo.